Quedan ya pocos días para tomar vacaciones de Navidad en la UNED, pero hoy nuestra programación divulgativa e informativa continúa, y en este caso con un nuevo espacio dedicado a las ciencias. Nos acompañan para ello los profesores Antonio López Peinado y Juan de Dios Casquero Ruiz, del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica de la Facultad de Ciencias. Buenos días y bienvenidos.
Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar hoy de los programas de doctorado y de las líneas de investigación de su departamento. Estos programas van dirigidos a la información de profesores, a la formación, mejor dicho, de profesores e investigadores en el conocimiento de la química inorgánica y técnica. Pero, ¿en qué ámbitos pone especialmente énfasis estos programas?
Bueno, el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, como muchos otros, como todos los departamentos de la UNED, proponen al menos un programa de doctorado. En nuestro caso, el título del programa de doctorado se titula tal como se nombra el departamento, de Química Inorgánica y de Química Técnica. Dentro de este programa, pues tenemos aproximadamente unos 15 o 16 cursos que se pueden consultar en la página web o en alguna de las guías que he elaborado la universidad. Y se centran sobre todo en el ámbito de la investigación que se viene a desarrollar en el departamento. Ya digamos que hay un paralelismo entre el programa de doctorado que se imparte y la investigación que se viene desarrollando en el departamento.
Y bueno, es la pregunta que le quería hacer. ¿Qué vinculación hay entre los cursos de doctorado y la investigación que desarrolla el mismo departamento?
Pues muy, muy estrecha, aunque digamos que en algunos apartados nos vayamos más a aspectos formativos y docentes, pero desde luego lo que se procura es, digamos, que el alumno de doctorado o el alumno de tercer ciclo que se matricula en ellos es que se acerque un poco más al mundo de la investigación, completando por un lado una parte formativa que en esos momentos todavía no carece porque no ha podido estudiar durante la carrera, tiene una serie de nociones básicas pero no dispone de los elementos, digamos, más específicos sobre un área de conocimiento determinada. Y luego por otro lado ya lo introducimos ya más en el mundo de la investigación, digamos, que se viene desarrollando en un departamento que, bueno, digamos que es una investigación bastante ya avanzada.
Y dentro del periodo de docencia están programados, creo que aproximadamente son 15 cursos. ¿Cuáles de ellos imparte usted, profesor Peinado, López Peinado?
Bueno, nosotros tenemos, como antes decíamos, en el programa de doctorado teníamos como esos 15 o 16 cursos. Yo personalmente dirijo uno de ellos, que se llama El carbón como fuente de energía primaria, y también colaboro con otro profesor del departamento en otro que se titula Técnicas de análisis térmico y sus aplicaciones. Digamos que los cursos de doctorado, yéndonos a temas un poco más generales,
sí.
Digamos que son son cursos que el alumno que decide primero solicitar la admisión al departamento. Una vez que el departamento lo admite, tiene que cumplir una serie de cursos, cubrir un número de, vamos, cursar y aprobar un número mínimo de créditos, que son 20, y una vez que lo finaliza, esos créditos de docencia, acaba lo que se denomina periodo de docencia, y entonces le habilita a ese alumno a matricularse en lo que se conoce como periodo de investigación. En ese periodo de investigación realiza un trabajo experimental original que, bueno, dada las características de la química, pues no tiene más remedio que realizarse en un laboratorio de investigación. Nosotros, cuando admitimos a alumnos, tanto para el periodo de docencia, que digamos que la parte de investigación la tiene un poco más a largo plazo, ya le advertimos que si tiene intención de continuar y de hacer una formación en el apartado de investigación, pues tendrá el alumno que desplazarse hasta los laboratorios de la universidad en Madrid,
sí.
Y nosotros, cualquier profesor del departamento, dirigir ese trabajo de investigación para que luego finalmente pueda obtener el diploma de estudio avanzado. Y alternativamente, y en circunstancias excepcionales, pues podemos autorizar que ese trabajo de investigación se pueda realizar en otro laboratorio, siempre y cuando nosotros tengamos unas garantías mínimas pues de que en ese laboratorio se pueda desarrollar ese trabajo de investigación, pues porque sea un laboratorio que esté bien equipado desde el punto de vista de infraestructura, y luego por otro lado que los profesores que le puedan a tutorizar y dirigir esa investigación pues que tengan una suficiencia que esté acreditada pues porque sean profesores de ya de universidad o sean investigadores de reconocido sí. prestigio.
Al hilo de lo que usted está diciendo, el esfuerzo que tiene que realizar un alumno para acceder a este diploma de estudio avanzado debe ser considerable, ¿no? Incluso para la hora de desplazarse, hacer las prácticas.
Bueno, aquí digamos que ya el término práctica no existe, o sea que sí. aquí ya el trabajo es un trabajo que hay que desarrollar en el laboratorio, que en muchos casos, sobre todo si el alumno se desplaza desde ciudades que no son Madrid, bueno, tenemos algún ejemplo en nuestro departamento de alumnos que se vienen desde, creo recordar que desde Ciudad Real, de alguna ciudad de Ciudad Real, se desplazan pues o fines de, o durante puentes de sí. que laboralmente para ellos son posibles desplazarse hasta aquí, nosotros les ayudamos en lo que vamos en el desarrollo de su trabajo, y claro, todos esos gastos que se pueden derivar en la mayoría de los casos van por cuenta del alumno. Lo que sí ocurre es que también es verdad que si un alumno decide iniciar este camino, pues si es un alumno que es brillante, nosotros también le podemos ayudar, por lo menos en la elaboración de toda del material y toda la documentación para que pueda solicitar becas. Y bueno, pues las becas del ministerio o de la universidad pues siempre están abiertas. Esperemos que ahora que hemos pasado un periodo electoral, tenemos nuevo rector,
sí.
pues que los programas de investigación pues se incentiven de nuevo y tengamos la posibilidad de disponer de más becas.
Se hagan fáciles y atractivos, ¿no?
Es que hemos pasado por un periodo de vacas flacas a nivel universidad, quiero decir.
Sí.
Y entonces pues esperemos que las cosas vuelven, digamos, a la situación en que estábamos hace unos años, en la que el número de becas que podía
ponerse en manos del alumno, ¿no?
Por parte de la universidad era más alto el número.
En cualquier caso, supongo que las prácticas las organizan ustedes para aprovechar al máximo el tiempo este de desplazamiento del alumno,
sí,
¿no?
Sí, bueno, eso, claro. O sea, el alumno cuando viene a desarrollar este trabajo, insisto que no son prácticas.
Sí, perdón.
El trabajo que viene de que desarrolla lo hace, claro, desde que llega hasta que se va. O sea, que él tiene una obligación, él sabe lo que tiene que hacer y en ese tiempo pues aprovecha al máximo. De luego ya también contamos con que la disponibilidad de equipamiento sea la máxima también para ese alumno. Pues para que, a pesar del esfuerzo que está haciendo, pues que pueda aprovechar al máximo esa estancia en los laboratorios.
Sí, antes hablábamos, y así también de paso ya, cuando usted termine de hablar, nos comenta el profesor Juan de Dios. Hablábamos de los cursos que hay en el periodo de docencia, y usted mencionó el del carbón como fuente de energía primaria. Sin embargo, usted me ha comentado antes, fuera de micrófonos, que también tenía un trabajo anterior que se llamaba el carbón verde, ¿no?
Bueno, no era exactamente así la referencia, pero bueno, digamos que uno de los, como antes he referido, uno de los cursos de doctorado que imparto se denomina el carbón como fuente de energía primaria. Bueno, todo el mundo conoce que en el año 73 hubo una crisis terrible del petróleo, cuando empezaron con los primeros problemas de abastecimiento a nivel mundial por la guerra con Israel y los países árabes. Y como consecuencia de aquello, pues el mundo se dio cuenta de que la dependencia hacia el petróleo era muy importante.
Sí.
como fuente de energía. Bueno, en aquel momento decían que teníamos petróleo para unos 30, 40 años, o sea, estamos hablando del año 73, o sea, hoy por hoy hace 32 años. Se supone que si aquellos presagios se hubieran cumplido, deberíamos estar, pues,
con coches solares,
pues,
¿no?
Con coches solares.
De hidrógeno y de agua.
Lo cierto es que hoy por hoy las perspectivas de reservas de petróleo siguen valorándose en cifras de ese orden, de 30, 40 años, las reservas conocidas, claro.
Sí.
Y bueno, pues como alternativa, desde el año 73 se ha investigado en muchas posibles fuentes de energía. Evidentemente algunas eran más evidentes que otras, y una de ellas era el carbón. También es verdad que el carbón siempre ha tenido como ese halo de que es un material sucio, contaminante y, digamos que en cierto modo, indeseable su utilización.
Y no es del todo así.
Bueno, digamos que hay ya algún proyecto desarrollado y en funcionamiento que no lo ponen en esa situación. Digamos que a lo mejor no es la fuente ideal de energía, pero las reservas de carbón, al contrario que las de petróleo,
sí,
hoy por hoy se estiman en unos 800 años de reservas. O sea que el suministro estaría garantizado durante 800 años con las reservas hoy conocidas de carbón.
Y entonces, profesor, ¿qué están intentando las centrales de ciclo combinado que existen, no sé, la de Puerto Llano o en otras minerías de Europa, qué están intentando hacer con los depósitos de carbón, con los yacimientos? O sea, ¿cómo se debe tal vez mejorar el rendimiento, hacer una energía de esto más limpia?
Bueno, digamos que las industrias de las centrales térmicas de ciclo combinado, como ha indicado, ya existen operativas. En Puerto Llano tenemos una que se puso en funcionamiento hace, no sé, pocos años, 3-4 años. Y aquí lo que se hace en este tipo de central térmica es, por un lado, intentar aprovechar mucho mejor la energía que se puede obtener a partir del carbón, y por otro lado, esa desde el punto de vista energético, y desde el punto de vista del medio ambiente, lo que hace es reducir hasta valores inferiores a los que autorice la Unión Europea para este tipo de industria, las emisiones contaminantes, sobre todo de óxido de nitrógeno, óxido de azufre y CO2.
Sí.
Desde el punto de centrando en el primer apartado, en la parte energética, el rendimiento de las centrales térmicas convencionales estaba en un orden de un 35% aproximadamente, y en estas de ciclo combinado el rendimiento sube hasta casi un 45%, que es decir que se ha mejorado la eficiencia del proceso.
El aprovechamiento, sí.
Se aprovecha porque digamos que aquí lo que se utiliza es la energía que se genera por dos vías. Por un lado, desde el punto de vista térmico, de lo que se calienta, y después esos vapores que se han generado durante ese calentamiento se vuelven a utilizar para generar más energía. Que además sí. Eso es relativamente sencillo. Y luego, desde el punto de vista medioambiental, pues lo que se hacen es los óxidos de azufre y se manipulan de forma adecuada para la producción de ácido sulfúrico, que es un producto industrial de gran demanda, con lo cual se le da una utilidad. El CO2 se suele fijar a formando carbonatos normalmente, con sí. Lo cual también se obtiene unos áridos que, bueno, luego se intentan darle otra utilidad, y las cenizas, que es otro de las fuentes de contaminación que tiene el carbón, pues se suele utilizar pues para preparar por otro tipo de productos, como pueden ser ladrillos y cosas de ese material árido para las carreteras, etcétera, etcétera.
Y profesor, este es un poco el resumen o el mensaje del contenido que usted quiere dar o transmitir a sus alumnos con este curso del periodo de docencia, el que se titula así, Sobre el carbón.
Digamos que ese era que fue el origen de este curso.
Sí.
Llevar al alumno a que una fuente de energía como puede ser el carbón, que tiene mala imagen, pues que no necesariamente tiene por qué tenerla.
Sí, sí.
Esa fue la idea fundamental.
Muy bien. Y hablando con Juan de Dios Casquero, usted también tiene dentro de este periodo de docencia un curso, creo que se llama Estudio de la superficie y de la textura de los sólidos porosos mediante técnicas de absorción de gases.
Sí, de absorción de gases, sí. Pues bueno, yo quisiera antes de empezar a comentar ciertas cosas,
sí.
que estoy muy sorprendido por lo versado que está nuestro interlocutor en estas materias, lo cual me satisface, ¿no? Porque permite una conversación fluida.
Pues nada, gracias, por lo que me toca.
Bien, pues sí, efectivamente yo soy el titular de este curso, que pretende pues un poco fundamentalmente conocer un poco más los sólidos. Como decía antes el director del departamento, el profesor López Peinado, nuestros cursos de tercer ciclo están dedicados al conocimiento, están dedicados a trabajar desde un plano de vista un poquito más teórico aquellas cosas que los profesores del departamento llevan adelante, sus líneas de investigación. Por lo tanto, efectivamente, como decía el profesor López Peinado, pues son hechos muy incardinados, los cursos de tercer ciclo y, por otra parte, las líneas de investigación del departamento, ¿no? Entonces, en este curso que yo dirijo, lo que se pretende es conocer un poco más y mejor la estructura de un sólido, particularmente la parte más externa del sólido, que por otra parte suele ser la más compleja, que es la superficie, ¿no?
Sí.
Y básicamente, para que nos podamos entender todos, lo que se propone en este curso es conocer cómo, mediante el empleo de algunas partículas muy pequeñas, moléculas, fundamentalmente moléculas muy pequeñas, o empleándolas como sondas, pues
sí,
ponerlas en contacto con la superficie del sólido, y la interacción entre esas moléculas y la superficie del sólido nos da información, el balance de energía, nos da información acerca de cuál es básicamente la estructura del sólido, ¿no? Ese es fundamentalmente el mensaje último y la ocupación y la preocupación de este curso. En nuestro departamento, básicamente, de forma muy breve, se podría decir que se trabaja con el sólido.
Sí.
Y se trabaja con el sólido desde distintas perspectivas. Bien para conocer ese sólido que nos llega, entonces lo estudiamos, lo caracterizamos. Bien obtener un sólido para que intervenga, por ejemplo, como catalizador en determinadas reacciones y mejorar aumentar su velocidad y mejorar la selectividad de la reacción. Y además aplicamos estos sólidos ocasionalmente a acelerar, a mejorar la eficacia de reacciones químicas, particularmente con intenciones, pues muy, valga la expresión, bajo el prisma de la química verde, es decir, evitar, gracias a estos catalizadores, pues que contaminantes pasen al medio ambiente. Y bueno, pues hay por ahí publicaciones y trabajos presentados por este departamento muy notables en el sentido,
sí,
de estar trabajando, estar desarrollando reacciones nada contaminantes.
Ajá.
Y con la obtención de productos realmente pues de gran interés y aplicación.
Por lo que me habla, lo primero que me ha llegado a la mente es a lo mejor pues los anuncios publicitarios de televisión de algunas compañías de estas que hay en España, claro, de petróleo, ¿no? De petroquímicas, que lanzan al mercado nuevos productos para biodiesel, ¿no? Y sí, lubricantes, ¿no? Por ahí van un poco la línea,
bueno,
de investigación, ¿o no?
No, exactamente. Está todo muy interrelacionado. Todo muy interrelacionado. Nosotros, ¿cómo decir? En nuestro departamento, por ejemplo, hay profesores que vienen de de otros campos que no se tratan ni la química física ni la química inorgánica, algunos vienen de la química orgánica y siguen haciendo química orgánica pero empleando sólidos que en general se tratan en los, se estudian los compuestos de, en los departamentos de química inorgánica. Y estas personas pues pueden trabajar eventualmente bien con hidrocarburos, que sería un poco sí. el caso que, del que nos pretende hablar nuestro interlocutor, u otros, ¿no? En nuestro departamento, por ejemplo, están preparando intermediarios
sí.
para obtener fármacos de gran utilidad, por ejemplo, a partir de compuestos orgánicos, mediante la aplicación de catalizadores
sí.
y mediante el empleo de activadores pues bastante modernos, ¿no? Bueno, bastante modernos. El desarrollo y la generalización son bastante modernos, como es, por ejemplo, la técnica de las microondas. Serían aberraciones activadas por microondas y con empleo de catalizadores muy selectivos y se están obteniendo compuestos pues de alta utilidad en el mundo de la farmacología, por ejemplo, y el grado, en ocasiones, el rendimiento de la ración se aproxima mucho al 100%, con lo cual los residuos, pues se entiende, son prácticamente nulos, ¿no? Y la contaminación sí. nula.
¿Quién podría contestarme o quiere a la pregunta de qué debe hacer un alumno que quiera iniciar el doctorado?
Pues yo creo que le voy a pasar la pregunta al señor director del departamento, al profesor López Peinado, que es el director del departamento, y a quien le van dirigidas
sí.
estas solicitudes.
Bueno, la verdad que quien esté interesado en realizar los cursos de la formación del tercer ciclo, digamos que ya se le ha pasado el plazo. Eso de entrada
sí.
porque el periodo de matrícula, bueno, el periodo de matrícula digamos que es complejo, pero digamos que pasa por una solicitud de admisión al programa de doctorado del departamento. El departamento se pronuncia sobre las diferentes solicitudes y en el caso de que esa pronunciación sea positiva, pues se le asigna ya a un tutor. Digamos que ese proceso de solicitud de adscripción es el que digamos que estamos recién acabado.
Sí.
O sea, aún hemos admitido algunos fuera de plazo, pues digamos, bajo condiciones ya extraordinarias.
¿Y cómo ha ido, López Peinado, profesor? ¿Cómo ha ido esto?
Bueno, digamos que esto, nuestro departamento no es un departamento grande, la química tampoco es un área de conocimiento que tenga gran demanda, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de nuestros alumnos y no residen en donde está ubicada la sede central, es decir, en Madrid,
sí.
y que luego el desarrollo de un posterior trabajo de investigación pues tiene todos los inconvenientes que ya antes hemos hecho,
sí.
de alguna forma hemos hecho referencia. Entonces digamos que para nuestro área de conocimiento, hablo de la química inorgánica y la química técnica, pero que en principio es similar para otras áreas de conocimiento de la química, no tenemos una gran demanda. Digamos, nunca llegamos a cubrir todas las plazas que podríamos ofertar.
Yeah.
Pero vamos, estamos dentro de un número más o menos que se mantiene contando a lo largo de los últimos años y venimos a tener como, hablo así a grosso modo, como 15 alumnos nuevos y después luego pues, alumnos que van completando los diferentes periodos, pues seguimos teniendo unos 8 o 10 más.
¿Y a partir de que al alumno se le asigna ya un tutor, cómo sigue el proceso?
Entonces, una vez que ya a ese alumno se le ha admitido y se le asigna un tutor, que es un proceso que digamos que es simultáneo, el alumno ya materialmente formaliza su matrícula y entonces ya la parte administrativa de la universidad envía a cada uno de los profesores qué alumnos se han matriculado en su curso y entonces ya es un trabajo que ya se inicia la relación ya es entre el profesor de ese curso y el alumno que se ha matriculado.
Uh-huh.
Y ya digamos que es un curso, normalmente está pensado que es un curso a distancia. La metodología, pues hay de todo dentro de lo que es la enseñanza a distancia. Y a finales de curso, bueno, digamos que aquí hay solo una convocatoria, digamos que antes de septiembre del año que viene, en este
sí.
caso, pues el profesor emite una nota, se le envía al alumno, se le comunica al alumno si la calificación final de ese curso para ese alumno.
Y ahí es donde creo que entonces el alumno tiene un diploma de estudio avanzado, el DEA,
no,
¿o no?
No, no es. El DEA, el diploma de estudios avanzados, es el diploma que se le facilita al alumno una vez que finaliza los dos periodos, el de docencia y el de investigación.
Sí.
Una vez que el alumno ha superado el de docencia, porque ha llegado a cursar al menos 20 créditos de docencia, más luego realiza un trabajo experimental que normalmente tiene que hacer, que realizarse en los laboratorios del departamento, se hace una defensa de ese trabajo experimental ante un tribunal, se califica y se le aprueba o no. En caso de que se apruebe, lo que obtiene el alumno es el diploma de estudios avanzados, que es una suficiencia investigadora para ese alumno. Uh-huh. Una vez que obtiene ese DEA, el alumno pasaría a realizar lo que es la tesis doctoral como tal, que es un trabajo experimental. No, ya nada, ya simplemente es matricularse y decir que va a iniciar la tesis doctoral, busca a sus directores de tesis, proponen un tema, lleva una parte burocrática, pero vamos, que digamos que sí. Es sencilla.
No sé si querrían, nos quedan apenas 3 minutos, decir algo más. Sí, Juan de Dios.
Sí, pues, complementar las palabras del profesor López Peinado. El alumno interesado en alcanzar la obtención del DEA, porque no todos persiguen tal cosa, sino realizar cursos de tercer ciclo, se dirigen normalmente, claro, a profesores del departamento para interesarse por las líneas de investigación y acaban seleccionando, acordando con algún profesor del departamento, el trabajar sobre un aspecto de alguna línea de investigación que está, valga la expresión, rodando en el departamento.
Sí.
¿No? Y por otra parte, entonces este profesor sería el director de este trabajo de investigación. No son exacto, como ya se ha dicho de manera reiterada, no son exactamente prácticas, sino un trabajo de investigación.
Sí.
Un trabajo de investigación muy serio, por supuesto. Y por otra parte, además de este director de esta parte experimental, de este trabajo, el alumno está manteniendo un tutor que le es asignado desde el primer momento que se matricula en los cursos de tercer ciclo. El alumno tiene su tutor para orientarle, guiarle, asesorarle, etcétera, etcétera. Y finalizados los cursos de tercer ciclo y finalizado el periodo de trabajo de investigación, se obtiene el DEA. Y esto ya puede... Normalmente lo que ocurre es que este DEA se puede ampliar y acaba conduciendo a la tesis doctoral.
Muy bien, pues ya para finalizar... Profesor Antonio López Peinado. Dígame.
Sí, yo quería, finalizar, por supuesto, decir que hemos hablado un poco de los cursos de doctorado.
Sí.
Quizás nos hemos centrado un poco más en los cursos de doctorado que dirigimos los profesores que estamos aquí en esta charla, en esta tertulia. Y decir que hay más profesores, más cursos de doctorado, que todos estamos abiertos a informar a los potenciales interesados, tanto telefónicamente como personalmente o por otro medio como el correo electrónico, que toda la información está disponible por los medios habituales de la web de la universidad o del departamento. Y quizás lo que debamos hacer en una próxima reunión,
encuentro,
pues sería el tener hablar un poco más de la investigación que se desarrolla en el departamento.
Vale.
Aunque no sea la global, pero sí en la que algún profesor o algún conjunto de profesores vengan y hablen un poco de la investigación que están desarrollando y cuáles son la situación.
Pues por nosotros no hay ningún inconveniente, todo lo contrario. Ha sido un placer charlar con ustedes. Se nos ha ido el tiempo, es así. Hemos hablado esta mañana con Antonio López Peinado y Juan de Dios Casquero Ruiz, que son profesores del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias y hasta dentro de poco.
Muy buenos días y gracias.
Buenos días.
Espero que les haya resultado interesante la charla con los profesores López Peinado y Casquero Ruiz. Al menos eso hemos intentado. Ahora les invitamos a escuchar sobre el tema de lenguajes informáticos en nuestro programa de Revista de Ingenieros.